Laudetur Jesus Christus.
Los titulares del martes 26 de abril, memoria litúrgica de San Cleto, Papa y Mártir. En primer plano, de nuevo Ucrania, hoy una reunión en Alemania de unos 40 países por iniciativa de Washington. El secretario general de la ONU llega hoy a Moscú. Que se aclaren las responsabilidades de los atentados de Semana Santa en Sri Lanka, fue el apremiante llamamiento del pontífice ayer al saludar a un grupo de sri lankeses reunidos en la Basílica de San Pedro para la misa del aniversario de la masacre.
Todavía hay demasiada esclavitud y libertad religiosa pisoteada, lo afirmó el Papa al recibir este lunes en el Vaticano a los participantes de la Conferencia Internacional de Solidaridad Trinitaria.
Francisco agradeció el trabajo de la Orden de la Santísima Trinidad, a la que animó a seguir colaborando con otras instituciones que comparten su noble objetivo de flagrante actualidad.
Oración y agradecimiento al personal sanitario. En nuestro programa Estudio 9, el comentario de Joaquín Herrá y Andrea Sarubi sobre la intención de oración del Santo Padre para el mes de abril.
Muy buenos días de Joan Pacheco y María Cecilia Mutual en nombre de la redacción.
La paz se aleja tras las declaraciones de Moscú sobre el riesgo real de una tercera guerra mundial y la carrera por armar a Kiev por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Hoy se celebra en Alemania una reunión de unos 40 países a iniciativa de Washington, mientras el secretario de Estado de la ONU llega a Moscú. No caigan en la trampa rusa y pidan a Putin la evacuación de Mariupol. Instan desde Kiev.
El peligro está ahí, es real. La buena voluntad tiene sus límites. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, no teme hablar de una tercera guerra mundial, aunque define como inaceptable la hipótesis de un conflicto nuclear. Las negociaciones siguen en marcha, pero según él, requieren reciprocidad para que funcionen. Los tonos altos del presidente Putin, que subraya la inutilidad de las sanciones contra una economía que sigue siendo estable, el intento de Occidente de dividir la sociedad rusa y destruir el país desde dentro, y acusando a la OTAN de entrar en una guerra por delegación con Moscú al suministrar armas a Ucrania. El continuo rearme de Kiev es este el objetivo de la reunión de representantes de unos 40 países aliados que se celebra hoy en la base aérea estadounidense de Ramstein, en el oeste de Alemania. Estados Unidos, que proporciona la mayor parte de la ayuda militar internacional a Ucrania, quiere darle el tipo de apoyo, el tipo de artillería y munición que sean eficaces en esta fase de la lucha, dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Polonia, no muy lejos de la frontera ucraniana. Kiev puede ganar con el equipo adecuado. Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que ya no haga la guerra, reiteraron ayer los secretarios de Estado y de Defensa estadounidenses en una misión relámpago en Ucrania. El secretario general de la ONU llega hoy a Moscú, un viaje acompañado de algunas críticas y del escepticismo sobre el papel de las Naciones Unidas en esta fase. Antonio Guterres, que regresa de una parada en Turquía para reunirse con el presidente Erdogan, verá a Vladimir Putin antes de volar a Kiev el jueves. Las pocas esperanzas de las conversaciones bilaterales, sobre todo por parte ucraniana, son obtener de Moscú la garantía de un corredor humanitario desde la planta siderúrgica de Azovstal para los civiles atrapados allí y sobre los que hasta ahora solo ha habido un intercambio de acusaciones mutuas. Mientras tanto, llueven bombas tanto en la región rusa de Belgorod como en Transnistria, la zona separatista prorrusa de Moldavia, donde se han registrado varias explosiones cerca del edificio del Ministerio de Seguridad en Tiraspol. Según los medios de comunicación locales, se trató de un ataque con un lanzagranadas. La implacable ofensiva de Moscú golpeó 5 estaciones de tren en Ucrania, encrucijadas logísticas, según el Kremlin, para suministrar armas y equipos militares extranjeros al grupo de tropas ucranianas en el Donbass. Hace 3 años, en el Domingo de Resurrección, unos atentados enlutaron al pueblo srilankés. Este lunes, peregrinos srilankeses de Italia se encontraron con el Papa, quien les agradeció su testimonio y realizó un llamamiento a las autoridades del país para aclarar los hechos.
El motivo que los ha convocado aquí es el aniversario de los trágicos eventos que en el día de Pascua de 2019 han sembrado muerte y terror en Sri Lanka. Así se dirigió este lunes 25 de abril el Papa Francisco a los srilankeses que desde Roma y desde varias partes de Italia llegaron en peregrinación a la tumba de San Pedro, guiados por sus pastores. Es un gesto de fe y también un lindo testimonio. Les agradezco por esto, reconoció el Santo Padre, quien recordó que al ofrecer el sacrificio de la Eucaristía en la Basílica Vaticana que presidió el Cardenal Malcolm Renjit, arzobispo de Colombo en Sri Lanka, en sufragio de las víctimas de aquellos terribles atentados, y han rezado por cuantos permanecieron heridos, algunos de los cuales están aquí presentes, dijo el Papa, y por las familias, como también por todo el pueblo de Sri Lanka, con todo el corazón, afirmó el pontífice, me uno a sus corazones y a sus oraciones. Al reflexionar sobre la frase que el Señor resucitado repite, la paz esté con ustedes, el Papa consideró que Él es nuestro Salvador, solo Él, y que ante el horror y el absurdo de ciertos actos que parecen imposibles de cometer por los hombres, se hace evidente la obra del maligno. Y así prosiguió el pontífice, entendemos por qué el Hijo de Dios, el inocente, el santo, el justo, tuvo que morir crucificado para salvarnos. Como recordó Francisco, Jesús asumió no solo la muerte, sino la crueldad del mal, del odio, de la violencia fratricida. Cruz y su resurrección son una luz de esperanza en la más densa oscuridad. Recemos hoy por todas las víctimas de la violencia y la guerra, especialmente del terrorismo. En su alocución, Francisco expresó su deseo de rezar por la patria de los srilankeses, que evoca tuve la alegría de visitar en enero de 2015. Recemos, invitó, por los gobernantes, por cuantos tienen responsabilidades sociales y educativas, por todo el pueblo. Auguró que las presentes dificultades puedan encontrar solución con el compromiso y la colaboración de todos. Recemos, añadió el Papa, por la Iglesia en Sri Lanka, por la intercesión de María Santísima, sea llenada del Espíritu Santo y anuncie con alegría el Evangelio de Cristo Salvador. Antes de concluir sus palabras, el Papa les agradeció su testimonio. No quiero terminar aquí, expresó Francisco, sin hacer un llamamiento a las autoridades de su pueblo. Por favor, por el bien de la justicia, por el bien de su pueblo, que se aclare de una vez por todas quiénes fueron los responsables de estos hechos. Esto traerá paz a su conciencia y a su país.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Oración y agradecimiento al personal sanitario. Nuestro programa Estudio 9, el comentario de Joaquín Erra y Andrea Zarubi sobre la intención de oración del Santo Padre para este mes de abril. Escuchemos.
Bueno, el Papa nos pide rezar para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir un par de cosas. Lo primero, que nunca hay que olvidarnos de los enfermos y de los ancianos. El Papa siempre dice, ¿no?, que no existe, como dice el Papa, una cultura del descarte.
El descarte.
Que no existe. Eso es lo primero. Segundo, que no pueden haber ciudadanos, hombres y mujeres, de serie A y de serie B en el mundo, de serie o de tercera, no pueden, ¿no? Y que en todo el mundo tiene que haber una asistencia sanitaria digna, lo que no siempre pasa en todo el mundo. Y donde no está el Estado, a veces, por suerte, están los Fate Bene Fratelli, están un montón de congregaciones y órdenes y ONG. ¿Quién trabaja en eso?
Bueno, y precisamente hoy el hermano de esta orden, de Hermano San Juan de Dios, nos habla sobre la actividad que ha realizado la orden y de manera especial durante este tiempo de la pandemia.
Exactamente. A ver, la orden lleva 500 años con esta preocupación de ver cómo atender y atender de la manera mejor posible a los enfermos y sobre todo estando muy atentos a las nuevas necesidades que van surgiendo, ¿no? Porque como nos decía ahora Andrea, hay una tendencia a veces a olvidar o a dejar un poco de lado todos estos colectivos porque son un poco como un espejo, ¿no? Estamos nosotros metidos en unos ritmos de consumo, de bienestar, y siempre estas cosas pues nos conmueven. Entonces yo creo que nosotros tenemos un poco esta misión de estar muy atentos a las nuevas necesidades, y sin duda la pandemia ha sido como poner la lupa a una realidad que es la necesidad de tener una asistencia correcta, una asistencia que llegue a todos, con una visión mucho más universal y sobre todo mucho más humilde, ¿no? Que yo creo que vivíamos en el mundo de la salud en una especie de prepotencia, que esto nos ha hecho darnos cuenta de que realmente las cosas no son así.
Hemos visto la disponibilidad de los agentes sanitarios, pero no todos tienen acceso a la salud, no a la todos. Salud pública.
Sí, eso. Y yo diría que ese vídeo, si lo puedo decir, es un vídeo también político. No es un vídeo sobre solo de oración, ¿no? Sino también de política, porque el Papa habla de recursos que fueron malgastados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice muchas veces esto, o sea, la ausencia de una asistencia sanitaria real, se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso el Papa no está hablando a los gobiernos. Eso yo diría que es un punto muy importante, porque hay países donde realmente, si estás enfermo, estás medio muerto.
En la actualidad, muchas naciones, muchos pueblos no han recibido ni una primera dosis de
vacuna. Exactamente. Eso lo hemos visto muy bien, ¿no? Con las vacunas.
Sí, sí, sí.
Pero eso las vacunas, ¿por qué? Por ejemplo, yo diría también el AIDS, hay un montón, un montón, también yo diría el diabetes, o sea, hay un montón de enfermedades que la gente en unas partes del mundo no recibe nada, no recibe curas, asistencia, nada.
De la experiencia de la orden, ¿cuál ha sido la más fuerte, tal vez en alguno de los países donde tienen un trabajo más comprometido?
A ver, a nivel de la pandemia, yo pienso que sobre todo ha sido en los países de Asia y de Europa donde se ha puesto más en evidencia, porque por suerte África, que es uno de los lugares donde los recursos escasean, pues no ha habido un impacto tan fuerte. Yo creo que también por el estilo de vida y diversos aspectos. En América, en algunos países de América Latina, yo creo que también, claro, ¿no? Cuando decían, no, nuestros hermanos sí, recomiendan pues que la gente, las distancias, higienes, pero hay muchas personas que por desgracia no tienen ni agua corriente en su casa, o que viven en pisos con un gran hacinamiento, ¿no? Que esto no es solo un tema de América Latina, es un tema también de muchos de nuestros barrios y suburbios de nuestro continente europeo, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo aquí se ha visto también la inequidad de la distribución de los recursos, porque los recursos existen, pero luego tenemos que ver exactamente qué es lo que priorizamos. Si priorizamos las necesidades reales de las personas, o si priorizamos solo aquello que nos da imagen, nos da prestigio, o incluso a veces nos da beneficios económicos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en el mundo sanitario, como se nos invita desde la Iglesia, a meter criterios éticos para que realmente pues podamos hacer una distribución más justa de los recursos que tenemos.
Como orden, ¿qué han aprendido de esta situación sanitaria?
Como orden, yo pienso que lo primero que hemos ha sido darnos cuenta una vez más del gran nivel de compromiso de nuestros profesionales, porque realmente han hecho un esfuerzo de dedicación, de disposición a reorganizar sus vidas, de dedicar tiempo, de innovar, porque esto ha llegado de golpe, no había tiempo a prepararlo. Yo creo y quiero agradecer desde aquí pues a todos los profesionales, no solo de la orden, sino en general a los profesionales de la salud, porque pienso que nos han dado una gran lección de su capacidad de respuesta. Y la segunda cosa que hemos aprendido es que tenemos que reflexionar más sobre algunas estructuras sanitarias, sobre todo, como os decía antes Andrea, de la atención a los ancianos, ¿no? Porque muchas veces hemos visto que no están suficientemente adecuadas ni tienen los recursos que necesitan, y luego pues cuando vienen estas situaciones pasa lo que pasa.
Su profunda devoción a la Virgen, arraigada en su alma desde la infancia, nos lleva a pensar que el difunto cardenal encontró a la Virgen esperándole en el umbral del paraíso y lo condujo de la mano hacia Jesús, introduciéndole en la alegría y la paz sin fin de la visión de Dios. Fueron las palabras del cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, al recordar una de las características de la espiritualidad del cardenal Javier Lozano Barragán, fallecido a los 89 años tras una larga enfermedad. La misa exequial fue celebrada ayer a las 14 horas en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana y a su término el Santo Padre presidió el rito de la última comendatio y de la valedictio. Recordando su lema episcopal, Testis Resurrectionis, el decano del colegio cardenalicio se refirió al difunto cardenal como un testigo constante de la muerte de Cristo y de su resurrección para nuestra salvación, destacando que en los diferentes cargos que ocupó a lo largo de los años, el espíritu que lo animaba era siempre el mismo: fe sólida, competencia doctrinal, fidelidad al magisterio, auténtico sensus ecclesiae y amor a las almas. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por estar con nosotros.